Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y un día más. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Estamos todavía impactados por esa noticia de última hora que ha avanzado la cadena Ser. 5 mineros han fallecido en una explotación minera en León. Una terrible noticia que en cuanto tengamos más datos os ampliaremos aquí en la cadena Ser. Desgracia en la minería leonesa. Bueno, para comenzar vamos a empezar diciendo que esta semana todos los días tienen fútbol.
Lo digo menos mal, bravo.
Por si alguno estaba preocupado y no sabía qué hacer alguna tarde, alivio, todos los días de la semana hay fútbol y además lo de que no pare esto viene bien para no darle demasiadas vueltas al clásico del pasado sábado en el Camp Nou, que realmente no tiene muchas más vueltas que dar. Penalti o no, que fue penalti.
Clarísimo.
El árbitro no lo vio, pero fue penalti. En cualquier caso, lo que se vio claro es que el Real Madrid tiene ahora mismo muchas más dudas que el Barça. Ancelotti tiene muchas más dudas que el Tata Martino. Bale tiene muchas más dudas que Neymar, pero vamos, infinitamente. Pero el Barça tiene una gran duda también, ¿eh? ¿Qué le pasa a Leo Messi? ¿Le va a durar mucho al número uno del mundo el estado de ausencia que se vio claramente tiene ahora mismo? El Tata ha dicho esta mañana que no le preocupa cómo está Messi.
A mí no me preocupa que Leo haga o no haga goles, porque en definitiva el aporte que él hace para el equipo siempre es de suma importancia. Incluso el otro día ha hecho un trabajo a la hora de recuperación y a la hora de trabajar para el equipo que ha sido fenomenal, así que desde adentro no notamos un problema ahí. La presencia de él siempre es muy alentadora para todos nosotros.
¿Trabajo de recuperación de Messi? Yo vi poco, la verdad. Pero bueno, si el entrenador no está preocupado. El entrenador de Barcelona ha hablado hoy porque mañana juega el Barça. Buen partido, Celta de Vigo-Barcelona. Mañana también se juega un Español-Málaga. Y ojo, que no hemos dicho que hoy hay fútbol. Sí, a las 10 de la noche, Getafe-Atleti de Bilbao. Y es un buen partido porque juegan el quinto, que es el Getafe, contra el sexto, que es el Atleti de Bilbao. Así que a las 10 de la noche, si queréis ir al Coliseum Alfonso Pérez, hay fútbol de primera división. Los últimos resultados de Liga dejan tocados a algunos entrenadores. Por ejemplo, el técnico de la Almería, Francisco, que tiene una estocada pescuecera bien puesta. Parece que más tarde, más temprano, le va a costar el puesto. Y ayer salió también muy tocado del Calderón Pepe Mel, el entrenador del Betis, después de la manita que les metió el Atlético del Cholo Simeone. Hubo aficionados béticos que increparon al Real Betis a su llegada a Sevilla. Hoy por la mañana Pepe Mel ha decidido convocar él a la prensa y salir a dar la cara.
Como os he dicho antes, hemos tenido que saltar muchos baches, muchas piedras, y yo lo único que tengo es ganar de seguir trabajando en este club, intentar hacerlo muy bien, intentar recompensar, como os he dicho antes, a la gente que nunca nos decepciona. Y yo no me puedo tirar ahora de este barco, sería un cobarde y muy mal profesional y encima muy mal bético. Ahora es cuando tengo que trabajar más.
Pepe Mel, que es valiente y otras muchas cosas. Fuera del fútbol, en motociclismo, ya sabéis que un chaval se ha proclamado este fin de semana campeón del mundo de Moto2, Pol Espargaró, que hoy lo va a celebrar en las calles de Granollers. Ha llegado esta mañana a Barcelona.
Tanto tiempo esperando algo así para toda mi vida, intentando conseguir este sueño para nosotros, y al final pues lo hemos conseguido. Pero bueno, quiero que esto no se termine aquí, quiero continuar rápido e intentar en MotoGP pues hacer alguna cosa, pero de momento esto es lo que nos llevamos.
El año que viene Espargaró estará compitiendo en MotoGP con los grandes, los que dentro de 2 semanas en Valencia se van a disputar el título en la última carrera, Márquez y Lorenzo. Ayer ganó Lorenzo en Japón, Márquez fue segundo y todo queda para ese último gran premio en Valencia. A Márquez le bastará entonces con ser cuarto para asegurarse el título. Así que lo normal es que Márquez asegure y no arriesgue. Pero bueno, ya veremos lo que pasa porque la carrera va a estar interesantísima. También ha sido campeón del mundo este fin de semana un chaval alemán que se llama Sebastian Vettel y que ha ganado ya 4 mundiales de Fórmula 1. Fernando Alonso, nuestro campeón del mundo, lo ve así.
Es deporte, ¿no? Seguramente solamente uno puede ganar y normalmente es el que mejor lo hace. Los últimos 4 años los ha hecho mejor Sebastián y Red Bull que nosotros, y el año que viene salimos todos de cero, intentaremos ponerle las cosas más difíciles.
Realmente parece que ha llegado el momento de darle todos los honores a Sebastián Vettel, el chaval alemán, que sí, que tiene un buen coche, pero hay que reconocer que es un tremendo piloto. Hace tiempo que dejó de ser un advenedizo con mucha suerte y con un coche rápido. Parece que con 4 mundiales hay que reconocer ya que Vettel es mucho más. Y una del contestador también para empezar. El contestador está lleno de mensajes sobre el clásico. Nos hemos quedado con este, que tiene que ver con las quejas arbitrales de esta semana.
Hay que ver, don Jesús, la resaca que nos deja el derbi. Siempre con la misma cantinela. ¡Bue! ¡Bue! Ya le dijo la madre de Boadil a su hijo: hijo mío, llora como madridista lo que no supiste defender con 5 defensas y que dirá. ¡Bue!
¡Bue! 5 defensas y que dirá. 3 y 12 minutos, Ser Deportivos. But if you close your eyes, es inevitable preguntarse qué le parecería a Mourinho el planteamiento de Ancelotti en el Camp Nou.
Sí, hola, gallego. Yo dije que no iba a ver el partido. Estuve con mi familia, que es más importante. Pero bueno, no, parece que Ancelotti puso a Ramos de medio centro.
Sí.
Y cuando yo puse a Pepe, me mataron. Pero
sí,
claro.
Sí.
Con Ancelotti no pasa nada, ¿verdad? Además, según esta Messi, no hacía falta tanta tontería, ¿no?
No.
Si mi Real Madrid pilla al Barcelona con este Messi, se llevan 3.
Seguro.
Bueno, 3 se llevaron el último partido que jugamos en el Camp Nou, pero como era conmigo, no interesa recordarlo, ¿no?
Eso es verdad, eso es verdad.
Qué tiempos. Ah, por cierto, y sigo cargándome a Torres, ¿eh? Para los de siempre. Ayer, partidazo, asistencia y gol.
La verdad es que Torres estuvo tremendo, Torres, ¿eh?
Tremendo, la que se ha cargado a Mata, pero a Torres no.
Si llega a meter una jugada por la izquierda Fernando Torres, que después de una carrera la coloca con la derecha en la escuadra del Manchester City, pues
sí,
si mete ese,
es un golazo.
Mourinho no lo hubiera celebrado detrás del banquillo, como celebró.
Dice que vio a su hijo.
Lo hubiera celebrado en el tercer anfiteatro.
Dices que vio a su hijo, ¿te acuerdas cuando estaba aquí en el Madrid y le vio también contra el Villarreal detrás del banquillo del Villarreal y se fue allí y casi le...
Es un hombre muy familiar.
Sí, muy familiar.
Mourinho es muy familiar, que sí. Dijo que no iba a ver el clásico porque iba a estar con...
Me voy a tapar en esto.
Tápate, sí, Romerito.
Además, que son que a esta hora hay que cumplir la llamada al líder.
Es únicamente para confirmar si mañana va a haber la llamada al líder. Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Hombre, a la primera, además.
Hay quien dice que si el penalti lo llegan a pitar y termina ese partido en empate, hoy el líder sería el Atleti, pero eso es fantasía.
Y habría que llamar a Manolete, yo creo.
Y el líder es el Barça, y el Barça le saca ya 6 puntos al Real Madrid, y el Tata Martino tiene buen color en la rueda de prensa esta mañana, ¿eh? Se le ve tranquilo, contento, ¿verdad, Edu Polo?
Sí, se le veía con ganas de hablar de Messi, de echarle un capote a Messi, darle ánimos, de decir que desde dentro, como hemos escuchado, no hay ningún problema ni ninguna preocupación con Messi, que desde fuera ya vienen las dudas, y en un momento la rueda de prensa incluso ha dicho que si con los números que tiene ahora Messi lo vemos mal, el día que lo veamos bien, querrá decir que los números de Messi serán estratosféricos. Y también, como bueno, no... ha hecho una referencia al tema arbitral. ¿No?
Yo sigo sin verlo muy bien a Messi.
No, yo también, no ahí sea. Discrepo de Martino. Como dije ayer en Carrusel, y se escandalizó un poco Romero, para mí Messi el otro día era un espantapájaros. Estaba ahí para dar un poco de miedo, para asustar a la defensa del Real Madrid, para
liberar... No, yo no me escandalicé. Yo lo que te digo...
No empecéis a pelear.
Ya está Romero, asaltando la llamada al líder.
Sí, asaltándolo. Si lo has hecho porque te pones, sabes que estoy aquí, me has nombrado...
Hoy te he escuchado. Hoy reconozco que te he escuchado y te he provocado un poquito ahí.
Lo que no entiendo es que un tío que tú crees que está como un espantapájaros entre de titular en un partido como el del Clásico, porque Messi jugó andando y juega porque es Messi, simplemente.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero Messi andando y Messi porque es Messi, primero... provoca, entre comillas, pánico en la defensa del rival, que está pendiente de él todo el rato.
Lo vi yo el otro día, le vi escorar en la banda y de pánico nada.
No, pánico en el sentido de que la defensa lo deja solo.
La pregunta es, si se hubiera sabido de antemano que Messi no jugaba ese partido,
Ramos iba a jugar
de centrocampista, es. Pues evidentemente no, con eso lo cual...
Sí. Como decís, campeador.
Claro.
Y le da un bajón a los compañeros que se sienten mucho menos seguros sin Messi, por eso Messi... incluso al 50% o al tanto por ciento que esté, al final es necesario y es casi mejor que otros. De ahí digo que el espantapájaros pues no le fue de todo mal al Barça. Y del tema arbitral, que aquí lógicamente se habla poco, porque hecho el cómputo de errores y escuchando a los colegiados, como ayer Ramos Marcos, que al final le escuchas y los errores fueron más perjudicando al Barça que no favoreciéndole. Decía hoy Martino que no se puede acusar de robo tan alegremente a un colegiado después de un partido.
A mí acusar de robo tan fácilmente y de forma tan gratuita a quien sea, en este caso a un árbitro, no me cuesta mucho. No digo ni que haya acertado ni que se haya equivocado, pero en todo caso pudo haber cometido un error y nada más que eso.
Que por cierto, Martino ha confesado que el día del partido en la comida tenían puesto un canal que él no sabía cuál era Barça TV. Estaban dando la reemisión del 5-0 de Guardiola Mourinho de hace 3-4 temporadas. Y ha reconocido que lo vio y pensó, ya nos gustaría a nosotros jugar así.
Bueno, ese nivel va a ser difícil,
que va a ser muy complicado.
Yo creo que es irrepetible ese Barcelona. Mañana Vigo, esto no para el Barça y descansa Piqué, ¿no?
Sí, de hecho ya era duda, entre comillas, antes del Clásico, porque andaba ahí tocado, no entrenó los dos días anteriores, solo hizo un entrenamiento, y así que superado el Clásico, le vuelven a dar descanso, a ver si para el viernes para el Barça español está ya recuperado. Y por lo que ha dicho Martino, se supone que mañana vuelve la pareja Puyol-Bartra, la que jugó en Pamplona.
Muy bien, Edu Polo, muchas gracias.
Un placer, saludos a todos, incluso a Romero.
Está crecido Edu Polo,
está muy crecido.
Pero bueno,
como siempre.
Me gusta que estés así.
Pero si llevo cuarenta y tantas llamadas al líder consecutivas.
Ya es la costumbre.
Sí, empieza a ser pesado.
Es verdad.
Un abrazo, líder.
Hasta luego.
Pero diremos sobre la polémica arbitral que lo que llama la atención es que jugadores del Real Madrid, nada más terminar el partido, dijeran: aquí siempre lo mismo, siempre pasa lo mismo, ya estamos acostumbrados a que pase esto. No, hay que recordar a los propios jugadores del Real Madrid que el año pasado allí ganaron 1-3 en Copa del Rey, en el partido de vuelta.
Y bien ganado, además.
Y bien ganado, y en el partido de Liga del año pasado empataron a 2.
Y hace 2 con Cristiano ganó la Liga.
Y hace 2 años fueron allí y ganaron la Liga, y nadie se acordó de la polémica arbitral, pero bueno.
Normalmente el que se acordó de la polémica arbitral históricamente era el Barcelona. Cuando eso pasa al revés, malo para el Real Madrid.
3:18, seguimos.
Durante la noche, la probabilidad de robo en el negocio se multiplica por 4. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de cerrar. Es un consejo de Securitas Direct.
Si escuchas con nosotros la vida, disfrútala también viajando con nuestra agencia de viajes, cadenaserviajes.com.
Aprovecha el puente de noviembre para conocer Estambul desde 428 euros o Praga desde 474 con cadenaserviajes.com.
Incluye vuelos, hotel y traslados.
Reserva en cadenaserviajes.com o en el 902-030-090.
Cadenaserviajes.com, tu nueva agencia de viajes.
Protege tu casa con Securitas Direct, la alarma número uno en Europa con más de 1 millón de clientes. Contrátala ahora. Llama a Securitas Direct al 902 15 15 15. But if you close your
eyes, dos asuntos de interés en el mundo del fútbol en las últimas horas. Uno, el Betis. Llama la atención que después de que a tu equipo le metan una manita como le metieron ayer al Betis en el Vicente Calderón, el entrenador del equipo que ha perdido, al día siguiente, convoque a los medios de comunicación, como ha hecho Pepe Mel en el día de hoy, que por un momento hemos dicho que convócame en rueda de prensa, a ver a dimitir. Florencio Ordóñez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido? ¿Por qué ha sido?
Bueno, mira, yo creo que es la manita, pero son más cosas. Es decir, después de la manita, el Betis se va a la estación de Atocha. Se pone en clave. Y en el ave de vuelta vienen veintitantos aficionados del Betis que increpan al equipo, a los futbolistas principalmente, le dicen cosas a Guillén, al mismo Gordillo, también cosas al propio Pepe Mel. Situación bastante complicada que está yendo el Betis. Y él prácticamente no ha podido dormir durante toda la noche y decide dar una rueda de prensa. Pensaba que podía incluso hasta presentar la división. Los que conocemos a Pepe Mel sabíamos que eso es prácticamente imposible, ¿no? Sí nos ha sorprendido que en la rueda de prensa no estuviese Pepe Mel acompañado por el presidente del Betis o con alguna persona de peso, el señor Valero, por ejemplo, o el mismo director deportivo en esa rueda de prensa. Ha sido Pepe Mel solo el que ha dicho cosas como que no me puedo tirar del barco ahora, que sería un cobarde, que sería un malmético y que vamos a remar todos en la misma dirección. Pero hay que destacar también el mensaje que ha querido transmitir el propio Pepe Mel y que podemos escuchar ahora.
Peor era la situación cuando perdimos 5 partidos en segunda y que el ascenso era obligatorio sí o sí, porque si no este club se nos moría, y seguimos todos juntos. Y al año siguiente 10 partidos solo hicimos un punto y seguimos todos juntos. Entonces es el momento de seguir todos juntos. Y yo hago el papel que creo que tengo que hacer. Yo le pido a la gente que el domingo, en vez de gritar Pepe Mel, grite Betis. Eso es lo que quiero.
Bueno, en tiempo de Lopera esto hubiera sido un poco más más movido, sí, seguro, pero ahora lo que ha hecho Pepe Mel es dar un paso al frente y recibir el toro a Porta Gayola, toda la responsabilidad para él. Pero bueno, ha demostrado que valiente al menos Florencio sí que es.
Sí, valiente, no hubiese estado de más que lo hubiese acompañado algún miembro del Consejo de Administración, vuelvo a repetir, pero que él lo que quiere es seguir en el Betis, está listo con estar en el Betis, le gusta estar en el Betis y quiere reconducir la situación cuanto antes. Él se ha señalado también como un responsable, pero lo que quiere sobre todo es que haya unidad para sacar esto adelante. Sobre todo una cosa muy importante, la planificación ha sido muy deficiente, el equipo es peor que la temporada pasada, el equipo no ha mejorado y le están viendo las orejas al lobo con este puesto en descenso después de 10 jornadas. Va a haber fichaje en el mercado de invierno, se va a recuperar Rubén Castro de aquí a 3-4 semanas, pero mientras tanto la unidad es lo que necesita para tratar de salir de esta situación complicada en la que se encuentra ahora.
Muy bien, gracias Florencio, esto ha sido noticia. Un entrenador convoca a la prensa para pedir tranquilidad a todo el mundo, y en las últimas horas también ha sido noticia la carta de Diego Costa, que por momentos parecía que ya había enviado la carta Diego Costa a la FIFA o a la Federación Brasileña. Es un email, es una carta, ha mandado la carta está escrita. Joaquín Maroto, compañero de Diario Ya, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, hombre.
A esta hora, pues las 3 de la tarde y 22 minutos del lunes, ¿dónde está la carta de Diego Costa?
En la Federación Española de Fútbol, redactada y esperando a que el jugador la firme en el encuentro que va a mantener a primera hora de la tarde con el secretario general de la Federación. Una vez que lo haga, si lo hace, pues quedará el camino abierto para que juegue con España. Digo, quedará abierto porque Diego Costa no renuncia en esa carta. O sea, no acepta jugar con la selección española y renuncia a Brasil, sino que simplemente dice que no le convoquen para los dos próximos amistosos de noviembre con la canariña, porque no puede decir que quiere jugar con España, pues con España todavía no ha sido convocado, tendrá que esperar al 8 de noviembre.
Entonces, la carta solamente dice, por favor, no me convoquen para los amistosos, nada más.
Exactamente, mira, no me convoques para los amistosos del mes de noviembre, porque tengo otras opciones y prefiero estudiar otras opciones. Eso es lo que va a decir, no puede decir nada más. Lo que pasa es que, bueno, a buen entendedor, pocas palabras.
No puede decir nada más por su familia, porque su familia vive allí, sus hermanos, el brasileño. No puede decir qué pasa de Brasil.
Esa carta se la van a enviar desde la Federación Española a la Federación Brasileña.
Y a la FIFA.
Sí, exactamente. La tiene que firmar Diego Costa y luego se la tiene que hacer llegar él, con su firma, a la Confederación Brasileña de Fútbol. El email desde el que salga o el fax desde el que la envíen es lo de menos. El caso es que llegue lo antes posible a la Confederación Brasileña de Fútbol. Y después de que llegue a la Confederación Brasileña, habrá una copia que se enviará a la FIFA por si el asunto termina ahí. Pero vamos, si el asunto termina en la FIFA, Diego Costa y España lo tienen ganado. Eso porque es. La reglamentación está claramente a favor del futbolista brasileño, ¿no?
¿Cuándo hace oficial la Federación y del Bosque la convocatoria de Diego Costa, entonces?
El próximo viernes.
El 8 de noviembre hay lista de la selección española para los amistosos contra Angola y en Sudáfrica los días 15 y 19 del próximo mes. Y ese día 8 de noviembre, si Diego Costa está en la lista, entonces ya le tocará aceptar jugar con la selección española y confirmar lo que todos estamos barruntando desde hace tiempo, ¿no? Que desde el 3 de octubre que comió con Vicente del Bosque, que su idea es jugar con la selección.
Bueno, pues ahí está la noticia. La carta está en la Federación, falta que la firme Diego Costa, se la envían y aquí os iremos informando. Un abrazo, Joaquín, muchas gracias.
La familia va a seguir viviendo en Brasil, ¿no? Quiero claro, pero no es lo mismo que tú dices que renuncias a Brasil, porque eso lo filtra la Federación Brasileña y se publica en los medios.
No entiendo nada. O sea, pues, no, lo importante Costa, no es la carta, pero si va a jugar con la selección española.
Pero es que tiene, Brasil, que firmar una carta en la que dice que renuncia a la selección brasileña y él no quiere firmar una carta en la que eso, pues la gente pueda culparle de antibrasileño, y él no es antibrasileño.
La gente que le pueda culpar por eso, ¿le culpará más por la carta o por verle en Brasil jugando con la camiseta española?
No, le culpará. De momento por la carta. De momento por la carta. Luego otro vendrá más tarde.
No entiendo nada.
La vuelta que está dando la carta.
No entiendo nada. Mira, que siga Torres marcando de 5 en 5 y nos evitamos el problema.
Y bueno, pero que Diego Costa sigue bien, ¿eh?
Bueno.
Sigue bien. Claro. A todo esto, hoy hay fútbol. Hoy hay fútbol. Juegan el Getafe y el Athletic Bilbao. Compañero Rubiano, 10 de la noche. Buenas tardes.
Hola, Gallego. Muy buenas.
El Getafe por el récord.
Sí, señor. Si gana 5 victorias consecutivas y mejoraría el récord de Mitchell de hace unas cuantas temporadas, como ya te dije el otro día. Y el Athletic de Bilbao, fíjate, una curiosidad es que nunca ha ganado en el Coliseum. En 9 partidos, empató 5 y perdió 4, así que va a intentar por primera vez ganar en el estadio del Getafe. Me preguntarás por el ambiente que va a haber esta noche, pues más o menos lo de siempre. Es decir, irán más o menos los abonados, que no llegan a los 6.000.
Bueno, con el cambio de hora no va a aparecer tan tarde. Claro, ahora ya...
ahora es otra cosa.
A las 6:30 de noche,
hemos ganado una hora de sol, ¿no?
Ahora va a hacer fresco, entonces también hay que decirlo.
Sí, hará fresquete, pero bueno, yo creo que todavía más o menos se va soportando y habrá un poquito más de ambiente, porque ya sabes que el Atleti de Bilbao tiene tirón. Hay muchos seguidores del Atleti que viven aquí en Madrid y que supongo que se van a acercar hoy al Alfonso Pérez. Hay que decir en lo deportivo que no está Arroyo en el Getafe y que Luis García, como la cosa va bien, va a repetir más o menos el mismo 11 de las últimas jornadas. Y en el Athletic de Bilbao baja sobre todo de Muniain, importante. En principio parece que va a jugar de Marcos. Y es duda ir a Ola, aunque me dicen que en principio va a jugar, así que tampoco trastocaría mucho el 11. Y el partido lo damos esta noche en Carrusel, en la onda media de Radio Madrid y en la cadena Ser, en cadenaser.com y en dispositivos móviles.
¿Lo narras tú?
Sí, señor.
Lo voy a escuchar.
Buen partido.
Me parece
el
bien.
Quinto de la liga contra el sexto, Getafe Athletic de Bilbao.
Existen ciudades que mejoran con el invierno, y una de ellas es Nueva York. Conozco pocos lugares que vivan y disfruten tanto la Navidad y la Nochevieja como Nueva York. Dicen que nadie es extraño en la Gran Manzana, y mucho menos en Navidad. Por eso hemos decidido organizar un viaje con los oyentes de Cadena Ser que quieran tomarse este año las uvas conmigo en Times Square, la gran plaza mayor del mundo.
Entra en cadenaserviajes.com y recibe el 2014 en Nueva York. Junto a Paco Nadal, descubrirás los rincones más famosos y todos los secretos de la Gran Manzana.
Nueva York nunca duerme, y fin de año es su gran noche. En Times Square sentiremos latir el mundo el próximo 31 de diciembre. ¿Te animas a venirte?
Ven con cadenaserviajes.com y Paco Nadal a descubrir Broadway, la Quinta Avenida, el Empire State, Nueva York. 8 días, vuelos, tasas, alojamiento y traslados por 2.362 euros. Plazas limitadas. Entra en cadenaserviajes.com o llama al 902-030-090 y reserva ahora. Si escuchas la vida con la SER, disfrútala viajando con nuestra agencia de viajes. cadenaserviajes.com.
Ahora seguimos hablando de deportes, pero antes ampliamos la noticia que comentaba José Antonio Marcos al final de la hora 14. 5 mineros fallecidos en León. Cuando quiera, José Antonio.
Sí, vamos a volver a comunicar con nuestra emisora. Les contábamos que 5 mineros han muerto a consecuencia de un escape de gas en un pozo del grupo Tablisa, en Pola de Gordón, perteneciente a la empresa Ullero Vasco Leonesa. Creo que tenemos más detalles sobre la forma en que se ha producido este suceso. Radio León, Óscar González.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, los servicios sanitarios siguen manteniendo de momento esa cifra de 5 mineros fallecidos, aunque que no descartan que pueda haber un sexto minero muerto, puesto que según las primeras informaciones en el momento del suceso había entre 10 y 12 trabajadores en la zona afectada del pozo. La causa, como dices, ha sido lo que se conoce como un derrumbe de gas metano. Se ha abierto una bolsa de gas en el interior de la mina que acaba consumiendo el oxígeno. Por lo tanto, no ha sido una explosión como tal, según explican fuentes sanitarias, sino un escape de gas que consume el aire del interior de la mina. En este momento, los servicios sanitarios siguen trabajando en la zona. Han desplazado hasta allí al menos un helicóptero y hasta 4 ambulancias, además de varios equipos médicos. Por lo tanto, sigue la actividad en la zona. De momento, esa cifra de 5 fallecidos es la que se puede confirmar hasta ahora.
Pues gracias, León. Si cualquier rato gallego, volveremos.
Muy bien, gracias, José Antonio. Vamos a terminar intentando endulzar un poco el programa después de esta noticia, recibiendo a un campeón del mundo, Pol Espargaró, que ha llegado ya a Barcelona, campeón del mundo de Moto2. Con él ha estado Raúl González. Hola, Raúl, buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, y lo va a celebrar hoy en su pueblo, ¿no?
Así es, esta tarde a partir de las 7 de los hermanos Espargaró recibirán un homenaje en su ciudad natal, allí en Granollers. Un acto que contará con la presencia del alcalde del municipio y en el que se celebrará el primer título de Pol Espargaró, pero también el campeonato CRT de su hermano. A eso de las 12 y cuarto aparecía un exultante Pol Espargaró en la terminal 1 del aeropuerto del Prat en Barcelona. Nada más llegar se abrazó a su novia Carlota y a su madre Ana. Visiblemente emocionado, nos atendió allí a los medios tras la gesta de proclamarse campeón del mundo. Pese a que llegó a tener 47 puntos de desventaja sobre Reading, el chico de Granollers no se rindió. Escuchemos lo que dice Pol Espargaró.
Sí, una remontada muy buena. Al final, pues sabíamos que era complicado, pero no imposible. Luchamos tanto como pudimos y conseguimos este título con esta victoria en Japón. Y bueno, muy contento, muy feliz.
Enhorabuena, campeón del mundo, que el año que viene estará compitiendo en MotoGP con Lorenzo, con Pedrosa, con Márquez. Uf, el año que viene va a estar todavía más interesante que este. Llegamos a las 3:30. Seguís en Ser Deportivos.